erano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove, santo, infelice malcontento. Le nuvole si sciolgono improvvise, lasciandoci sorpresi. Le nuvole restano inchiodate su folli giornate. Non c'è strada che non le attenda, non c'è acqua che non le specchia.
Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? Un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar de hielo que llevamos dentro, dijo Franz Kafka. Acá estamos, lejos del centro, por Radio Futura. Tenemos vías de comunicación. La más nueva es el WhatsApp, que es 221-1543-64-250. 43-64-250. También el teléfono fijo, que es 453-8250. Pueden entrar, si no, en la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar, o enviar un mail. Ya están quedando antiguos los mails. Radio Futura La Plata, @gmail.com. Los programas después pueden volver a escucharse, si usted es sádico y quiere hacerlo. Están en la página de la radio, hay un cartelito que dice Lejos del Centro, clique ahí y entra directamente al blog, o si no, por el blog, que es Jorge Goyeneche, www.blogspot.com. Hoy, si los dioses de los ríos y los mares y de las comunicaciones, si las sirenas no nos engañan con sus cantos, si Neptuno no nos clava el arpón, es el tridente, y si Afrodita sigue navegando arriba de esa concha sobre el mar Mediterráneo hasta el Tigre, pintada por Botticelli, le voy a hacer un reportaje, vamos a tener una charla con el amigo Juan Bautista Duiseide, que es escritor y es navegante. Podría ser el chiste fácil de que todos los escritores somos bastante navegantes, pero en el caso de él es realmente navegante. Perdón. Juan Bautista nació en Mar del Plata y es egresado de la Escuela Nacional de Náutica, es piloto de ultramar y anduvo en toda clase de buques mercantes. Después estuvo acá por La Plata, estuvo acá en el estudio. Hay un reportaje que le hice en el 2009 que está subido al blog. Y estudió también periodismo y bueno, ahora está viviendo en el Tigre. Tiene por lo menos dos premios importantes por su novela, por sus novelas. Uno es el Premio Nacional de Narrativa Breve Leopoldo Marechal del 2004 y con Canaca, su otra novela, tuvo el premio Julio Cortázar también en el 2004, un año a favor de Juan Bautista. Antes de escuchar un tema musical y de tratar de comunicarnos con él, les decía que está en una isla del Tigre, así que si es difícil comunicarse por acá, se imaginan, y lo tenemos que hacer a un celular. Antes de eso quería pasarles un par de avisos. Uno, la radio es una radio comunitaria y no tenemos grandes auspiciantes, ni subsidios, ni bolsones de dinero que nos lluevan, ni grandes autos tipo bestias que escondan en sus baúles dólares para financiar este proyecto que está por cumplir 30 años. Así que la radio se sostiene con pequeños anunciantes, que cada vez son más, a medida que ha ido creciendo. Este año, ustedes saben, tenemos una antena mucho más potente, que está al doble de altura y ubicada en el centro de la ciudad. Y se han renovado los estudios, tenemos un estudio nuevo, impecable, tan impecable que todavía no lo estrenamos en estos días. La semana próxima seguramente arrancaremos ahí. Y por otro lado tiene una red de socios. Así que los invito a participar de esa red de socios que también se ha renovado. Antes andaba nuestro amigo Raúl con la bici. Así se quedó pelado por el viento, yendo de aquí para allá a cobrar esos pocos pesos que pedíamos como colaboración, y ahora esto ha mejorado, así que hay débito automático y todas esas cuestiones. En la página de la radio, www.fmfutura.com.ar, hay un rinconcito donde se puede entrar a redes y redes socios, y allí tienen una planilla para llenar, poner unos mínimos datos para que nos pongamos en contacto con ustedes o directamente hagan su contribución con esta radio comunitaria. Buen día, Jorge, por si estás mirando. Tenele paciencia a nuestro teléfono, es un celular. Espero tener señal cuando llames. Acá estamos, rodeados de una gran creciente. Abrazo desde la isla, dice Juan Bautista. Así que vamos a escuchar un tema que en un arrebato de originalidad que me caracteriza, es Río Marrón, ¿Qué otro tema podemos escuchar? De Van der Molle, mientras tratamos de hacer la conexión con Juan Bautista. Ahí vamos.
No, no, no.
ya no quedan islas a salvo. Ya sé que no hay más islas perdidas en el viento, refugiadas entre murallas de coral y rompientes. La basura de los barcos cae a morir sobre las playas ultrajadas. Y es muy distinta la luz del sol discordante sobre el mundo a la que el fuego derramaba sobre los libros de los aloe leídos a escondidas en la isla de las islas. Y no alcanzaron los soles, ni los cielos, ni los hielos para borrar lo que no se borra. Somos como las varas de bambú que suben y bajan mecidas por las olas en el mar del Japón, como ellas, sin reposo. Como las nubes somos, como esos tres palos que pasan y se pierden sin encontrar su puerto, engañados por lo que la imaginación cree adivinar entre las olas y la cercanía revela como rocas, simples rocas, duras rocas, vulgares, vacías, reales. Vi astros de nombre insinuante que surcaban cielos extranjeros. Vi arenas y ciudades de todos los colores. Y en todas partes fui el que soy. Ni las ciudades más ricas, ni los más hermosos paisajes tienen aquello que vibraba misterioso en la invitación del mundo, en aquellos libros prohibidos, o en la voz de mi madre cuando ordenaba que partiese o rogaba que permaneciera. Estoy leyendo Canaca, de Juan Bautista Duiseide, y quien habla es un, entre comillas, salvaje, que habla varios idiomas y que anduvo por todos los mares y tiene una gran sabiduría hasta que llega a purgar un crimen en una isla del hemisferio sur, como Duiseide, que no está pagando ningún crimen, que yo sepa, hasta el momento, y está en una isla del hemisferio sur, y creo que ahora lo tenemos, ahora no lo tenemos, me dice Victoria, nuestra operadora, y Juan confirma ahí moviendo también la cabeza, ahora dice que sí, ahora dice que no, no lo tenemos. Bueno, esto es Canaca, de Juan Bautista Duiseide. Estrellas como luciérnagas, o luciérnagas como estrellas andan por el cielo. Ahora, aquí, desde la costa, puedo ver cómo las nubes, empujadas por el viento, las van borrando o ahuyentando, estrellas o luciérnagas. Y yo sigo en la orilla, solo. Nadie pudo acercarse hasta aquí para alentarme o para despedirse. La enfermedad, el hambre, la desesperanza, a todos tienen postrados. ¿Cuánto hace que se terminaron nuestros víveres? ¿Cuánto que no arriba la sumaca a reaprovisionarnos? ¿Cuánto que no vemos siquiera una vela en lontananza? Es como si nos hubieran dejado fuera del mundo. Querría yo creer de nuevo en mi antiguo dios Taburik, pero ni el relámpago ni el trueno que se aprontan a la distancia valen como argumento para confiarme a su poder y su consuelo. También a mí podrían llamarme Ismael. ¿Quién más que yo lo merece? Aunque ya he respondido a tantos nombres como uno de esos patachos que pasan de mano en mano y el que cada mano, tentando a la mala suerte glosada por las supersticiones de los siete mares, agrega nuevas letras sobre sus amuras que tantas olas saltaran, nuevas invitaciones a la calamidad sobre su popa perseguida por los ecos de tantos adioses. A esta isla no la circundan como aquella más ilustre allá en el hemisferio norte, donde aprendí qué es la tristeza, kilómetros de muelles abarrotados de mercaderías a lo largo de los cuales pululan y se gritan y se chocan los estibadores, los navegantes con licencia, los agentes marítimos, los aduaneros y las ratas del puerto. Tampoco la escoltan, como a las de mis aguas natales, vistosos arrecifes de coral. No la baña con sus espumas caprichosas el mar del comercio, sino un río tan ancho que sus márgenes llegan a hacerse invisibles la una para la otra. A él dan, sin excepción, las calles, pocas, de tierra todas, descuidadas. Benigno, la mayor parte del año resulta el clima. Las olas y el frío únicamente la visitan cuando, como ahora mismo, está comenzando a suceder. Sopla el fortísimo viento del sudeste, que baja como nunca el termómetro y como nunca alza las rompientes. Nos tomamos un barquito de papel y vemos si podemos restablecer o empezar la comunicación con Juan Bautista.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo jugándose feliz de país en país. Entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal han parado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo.
Al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Esto es de Houellebecq, de su libro Sumisión, del 2005, Michel Houellebecq, suelo leerlo, y ahora tiene clara vigencia y explicación, porque a Juan Bautista Duisaide lo conocí por la literatura. Me hice amigo por la literatura, como soy amigo de Cervantes, de Bolaño, de Báñez, que ya está muerto, como Bolaño y Cervantes, de, en fin, de un montón de gente. Algunos vivían cerca de casa y yo no sabía, y otros viven muy lejos en el espacio y también a menudo en el tiempo. La literatura es una especie de agujero de gusano. Están investigando los científicos y creen que hay unas formas de pasar de un lugar a otro del vasto universo muy rápidamente por unos agujeros de gusano, ¿no?, que nos sacan de esta dimensión y nos trasladan a otra. Creo que eso ya el arte lo descubrió, lo puso en vigencia y nos permitió vincularnos sin espacio y sin tiempo con estos amigos. Anoche se murió el río. Fuimos testigos y la pena que daba ahí verlo boquear. Habíamos emprendido la vuelta a la isla Monte Santiago, una jungla insospechada para la mayoría en las ciudades a minutos de viaje. Zarpamos después de las 5 de la tarde para admirar la luna casi llena desde aguas abiertas. Íbamos recién por el canal del Saladero, a un tiro de piedra del muelle de partida, cuando algo que no pude precisar de inmediato comenzó a perturbarme. Nomás alcanzamos al río Santiago, logré advertir de qué se trataba. Era el silencio de los pájaros. Más de 1000 metros sin oír una garza, un biguá, una gaviota, un pato. ¿A dónde se habían ido? ¿A dónde las alarmas, los vuelos, las zambullidas? Entre los juncales, solo, leve, se hacía oír el viento, último suspiro del atardecer o estertor de inmensa bestia malherida. Pasadas las 4 bocas, donde se cruzan el Santiago y el canal de acceso al puerto, notamos que el agua parecía hervir. Miles y miles y miles de peces saltaban, se contorsionaban en el aire, volvían a caer, volvían a saltar. Salimos por la canaleta. Muy baja, la marea descubrió una extensión de luto. Al filo del río de la Plata, que aún latía en bajante, miles y miles y miles de peces quietos para siempre o retorciéndose moribundos. Bogas, bagres, patís, lisas, mojarras, sábalos. El agujero de un cañonazo desgarraba las nubes más bajas. Una moneda ensangrentada se iba a pique por el abismo del horizonte. Una hostia impura pudría el cielo de agosto. O era el sol, nada más que la puesta del sol, rojo y opaco, a través de la calima, en un silencio espeso donde se ahogaba cualquier comparación. Seguimos navegando. Temblábamos pese a la tibieza del aire ya aquietado. Para apartarnos de tanta agonía, para no mojarnos con esa sustancia invisible que dejaba una estela de muerte, fuimos abriéndonos de la costa. Seguimos un rumbo que nos hizo pasar a unos 500 metros más allá de la toma de agua, a unos 1000 de la costa, y lo que veíamos a la luz de la luna ya alta, velada por la bruma, era lo mismo. Miles y miles y miles de peces saltaban, se contorsionaban en el aire, volvían a caer, volvían a saltar. Y a flote en la superficie, miles y miles y miles de peces muertos relumbraban tocados por la luz lunar. Nunca antes, en más de 30 años de navegación, me había tocado presenciar algo semejante. Continuamos navegando hacia los malecones sin permitirnos palabra, sin animarnos. Todo el trayecto por el río abierto nos acompañó ese apocalipsis, y todo el trayecto por el canal de entrada al puerto. ¿Cuántas millas? ¿Cuántos miles de metros cúbicos de agua? ¿Cuántos peces? ¿Cientos de miles? ¿Millones? ¿Qué sustancia tan poderosa había al acecho? ¿En qué cantidad? ¿Quiénes la habían volcado o aún estaban volcándola? ¿En complicidad con quiénes? ¿Nadie iba a denunciar lo que estaba pasando? ¿Nadie lo iba a investigar? ¿Nadie lo iba a combatir? Al principio de la travesía vimos algo que la entristece más en el recuerdo, como era una tarde soleada de sábado. Había cantidad de gente por el río o junto a él. Nadie veía nada. A nadie le importaba esa aniquilación cruel, incesante. A nadie le dolía esa muerte repetida. A nadie se le ocurrió pensar si también podía alcanzarlo el ramalazo de veneno. La historia es la historia de catástrofes. No hubo hasta hoy civilización que no basara sus esplendores en el consumo y la destrucción de recursos naturales, así como en la explotación, el sometimiento y la aniquilación de otros seres humanos. Sin embargo, nunca como en nuestra época se dio una destrucción a tal escala del planeta que amenaza tanto a explotadores como a explotados, aunque por supuesto los últimos llevan la peor parte mientras todo naufraga. En el capitalismo tardío, el hombre es un niño que se va devorando la casa de chocolate en la que habita, sin darse cuenta de que el techo se le va a caer encima y lo va a aplastar. Algo así escribió el filósofo Cornelius Castoriadis, pero resulta claro que ninguna cita alcanza para cambiar la realidad ni para consolarnos de sus desastres. Se murió el río, se murieron los peces que vivían en el río y del río, se murieron o se exiliaron los pájaros del río que vivían de los peces. Más temprano que tarde habrán de irse los hombres que vivieron siempre junto al río con sus silencios y sus risas y sus cóleras, que eran parte de una gran voz inmemorial, y se marchitarán y morirán entonces formas de estar en el mundo, de hablar, de divertirse, de amar, de odiar, de comer, de contar, de cantar. ¿Escribo entonces acerca de cosas muertas en una lengua moribunda? Quizás. Pero si ayer no se murió del todo el río, si todavía lucha, si la vida aún es posible, si la vida verdadera y el hombre nuevo, antes de que sea del todo tarde, los invito a navegar al encuentro de un puñado de historias. Transcurren todas por el río y no soy del todo yo quien las cuenta. Esto es de Crónicas con fondo de agua, Vidas secretas del Río de la Plata, de Juan Bautista Duisaide. Vamos a escuchar otro tema musical y ver si finalmente podemos comunicarnos con Juan, que acá algo me dice por chat que el teléfono está con señal ahora, pero que no, que sí, parece que anda fallando. Bueno, escuchamos un tema musical.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. He visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. He visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Ernesto Domingo Trillo, aquel que peleó y le aguantó a la puta creciente el 40, ¿dónde está? Y el Bocha Tesorieri, que llevaba como 50 años comandando lanchas, y los Galli y don Segundo Gatti y don Pusi y Martinelli, ¿dónde están? ¿Qué se hizo de ellos? Y los muchachos de Quilmes, los semaforistas Pedro Lamanuzzi y Héctor Longobardi, ¿duermen todos bajo el verde? Muchas veces indagué acerca de ellos en la isla. Me interesaba conocer a los que habían hablado con Haroldo Conti, a los que aportaron un testimonio para la última de sus crónicas, saber si se acordaban de él, escuchar qué decían. Cada vez recibí respuestas parecidas. Ya no están, se fueron, se murieron. Nadie los conoce, nadie los vio. Como si hubieran pasado dejando menos huella en la isla que cualquier crecida, como si no hubieran pasado, como si nunca hubieran sido. Un solo nombre persistió, el Justo. Alguien llamado así vive todavía en la isla. ¿Será el mismo que en Tristezas del vino de la costa navegaba aguas del recuerdo? Lo busqué, lo encaré, intenté conversar. Quizá me haya superado la impaciencia en nuestros primeros encuentros. Resulta igualmente azaroso averiguar la edad del Justo para sacar cuentas, como hacer que diga otra cosa distinta de la que se le antoje en ese momento. Anda siempre con botas de goma de media caña y un piloto negro desabrochado. Capa de agua nunca, le gusta sentir el viento y la lluvia contra el pecho. Tiene una cara aniñada en la que el sol y las tormentas dibujaron millones de garabatos. En sus ojos hay una espera que no comprendo o no he merecido comprender. Habla en un idioma con demasiadas vocales para mi ansiedad. Van ya 3 meses de seca y vaticina un diluvio que no figura en ningún parte meteorológico. Cuando vuelva a abrir un agujero en el cielo. Cuando vuelvo a encontrarme con él, aún duran el barro y los charcos. Sí, se abrió nomás un agujero en el cielo que dejó a los científicos y sus vaticinios culo al norte. Vuelvo y vuelvo a verlo al Justo cada vez que me aparezco por la isla en día de semana. En feriados, él se esconde monte adentro. Nadie sabe a dónde, así como nadie sabe de qué vive. Voy entendiendo más y más lo que me cuenta, pero nunca llego a enterarme si es aquel. A cada mañana va hasta la playa del río abierto, por fuerte que sople el viento. Cuenta los barcos en la nada, en la rada, perdón. Cuenta los barcos en la rada. Conoce sus nombres aunque estén a millas. Sabe cuál entra, cuál entró, cuál entrará a puerto. Como si tuviera un equipo de radio escondido en alguna parte y husmeara sus comunicaciones. Mira el cielo y le sobra para ganarle a cualquier servicio meteorológico. Anda para todos lados con su perrita color café con leche, Lina. Es él quien atesora cada historia de naufragios y de ahogados, quien sabe en qué rincones de la isla hay eucaliptos con troncos que entre dos personas no se pueden abrazar, trepados por vides a salvajadas que los rodean como boas. conoce las rutas de los armados o las anchoas que vienen a desovar, las costumbres y los rumbos de los bagres mimosos que llevan en sus bocas a la cría. Conoce las correderas secretas entre las piedras de los malecones por donde algunas noches merodean grandes peces sin nombre. Para él, la plata no hace la felicidad. Va una punta de años que no se costea hasta allá donde le decían viento norte. Se ríe sin dientes y con ganas de ese apodo y comenta intencionado que es muy amigo de un capitán que a su velero le puso como nombre, en homenaje a él, lunático. A falta de cifras en regla y oficiales, la cantidad de almas habidas en la isla varía según a quien consulte. Pero sea cual sea el número que me digan, 10, 15, 20, 40, nunca más de 50 en la isla entera, entiendo que él es un alma distinta. No sé si es aquel justo, intuyo, sí, que es un justo a quien le fue dado ver lo que no vemos, lo que ni siquiera oímos, lo que no sospechamos, lo que no llega a tocarnos ni siquiera cuando el sueño abre las puertas a otra percepción. Si un día lo viera cantar en un coro de pájaros o dialogar con los peces, no me sorprendería demasiado. Este es el capítulo 6 del libro Crónicas con fondos de agua de Duiseide y tiene un epígrafe que dice: la tierra que nos bebe como ríos y nosotros en las manos de mil manos. Solo el hombre toca el cielo. Miguel Ángel Bustos. Escuchamos otro tema musical.
Viaja, pintor de nubes, camino con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Aprovechamos para pasar una gacetilla. El miércoles próximo, 30 de marzo, en Casa Retro, que está cerca de la radio, acá en 7, casi 72, 7 número 1936, a las 7:30 de la tarde, Sandra Cornejo, Fernanda Castel, Silvia Montenegro presentan el libro de Genoveva Arcaute, Diario de Inminencia, recién publicado por la editorial de Walter Casara, Huesos de Jibia. Y bueno, habrá algunas cervezas así para tomar, artesanales, las que hacen en Casa Retro. Y como si esto fuera poco, va a cantar y tocar el amigo Nicolás Apoloni. Acá estamos con Juan, que está haciendo pirueta, digamos, está arriba de una bicicleta con una goma pinchada, con tres de esas clavas haciendo malabares. Saluda a Juaco, que acaba de entrar.
No era Juaco.
Perdón, otra vez lo confundí. A Ramiro. Sí, dice Santiago. Ahí está. A su primo. Bueno, mientras estamos haciendo ahí las piruetas, digo yo, estamos subiéndome a la bicicleta en la que va Juan, porque yo no estoy haciendo nada. Y bueno, creo que vamos a recurrir a las señales de humo, finalmente, para comunicarnos con Juan Bautista Duiseide, que está ahí en una isla taller, luna llena. Tiene un hermoso cartel, luna llena, un muelle, una escalera, y hay agregado algo de Haroldo Conti que dice: yo soy los que faltan. Parece que ahí estamos. Hola. Hola, Juan.
Hola, Jorge.
Sí, ¿qué haces?
Hola, ¿cómo estás?
Aquí, haciendo señales de humo. Hola.
Yo te escucho perfectamente.
Bueno, a mí me interesa escucharte a vos, así que contame qué es eso de vivir en una isla y qué estás haciendo allí.
Bueno, acá estamos viviendo con mi compañera Fabiana Di Luca, que es artista plástica, ya casi un año. por casualidad o por destino vinimos a parar a la misma isla en la que tenía su casa Haroldo Conti. Esta es la isla llamada Le Palmier, en la primera sección del Delta. Esto es en el arroyo Gambado, donde estamos nosotros, en el muelle Luna Llena, y es una isla en forma vagamente triangular, que está delimitada por el arroyo Gambado, el río Sarmiento y el canal Buenos Aires.
Y ahí tenés un taller, tienen un taller.
Sí, nosotros acá estamos en una casa en palafitos, por suerte, porque si no ahora estaríamos unos cuantos centímetros por debajo del agua, y todos los fines de semana hacemos talleres literarios y de artes plásticas. Hacemos un taller de lectura de Haroldo Conti, un taller dedicado al paisaje en la literatura argentina. Ahora va a ser Marisa Melvin taller acerca del Delta en la poesía, y hay habitualmente a cargo de Fabiana talleres de serigrafía, de cianotipia, va a haber taller de fotografía estenopeica, taller de gofrado a cargo de Delfina Estrada, talleres de grabado a cargo de Julieta Warman. Todo esto se puede encontrar en nuestra página de Facebook, que es Luna Llena, una isla taller.
Bien, ¿y qué pasa con la escritura? Me imagino que estarás escribiendo.
Mira, lo primero que escribí acá cuando llegué en realidad fue un libro de trabajo, que es el libro Historias de Vida, es el libro del programa de Ana Cacopardo. Hicimos una selección de unas 30 entrevistas de su programa, que ya creo que lleva una década, y sobre todo estuve trabajando en eso. Ahora estoy trabajando con unas traducciones para una editorial artesanal que vamos a sacar, que se llama Sirga, y también unas traducciones para la editorial Barba de Abejas de Eric Shirlo. Son traducciones del poeta y narrador norteamericano Stephen Crichton.
¿Ya hiciste otro libro de traducciones?
Creo que... No, yo no había hecho nunca un libro de traducciones. Yo había hecho traducciones para una antología de Cuentos de Navegantes que saqué por la editorial Alfaguara, y ahí hice traducciones para el Stephen Crichton, del cuento El Bote Abierto, de Guillermo Passant y de Stevenson. Pero en este caso es un libro entero dedicado a Stephen Crichton, todo con traducciones mías. Después voy a seguir algunas otras cosas que van a salir por Sirga.
Son muy lindas las ediciones que hace Eric en Barba de Abeja, son realmente libros objetos, aparte del contenido, que es muy cuidado, también es muy cuidado el objeto libro.
Bueno, él ha sido nuestro guía de las ediciones artesanales, él es el que nos ha orientado respecto a qué máquina usar, qué tipo de papel, qué cartón, nos ha dado consejos de encuadernación, de distribución, ha sido realmente muy generoso, ¿no? En un mundo en que la gente suele guardarse la información y no compartir nada, sí. Él realmente está contento de que haya otros editoriales artesanales y se ha reunido con nosotros y nos ha abierto un mundo. Te cuento esto cuando justo acá se abre el cielo y sale el sol sobre las aguas. Es una imagen del diluvio, del Índico.
Y decime, ¿ahora vos estás adentro de la casa? ¿Estás afuera?
No, ahora estoy adentro de la casa, frente a la compu, pero bueno, hay muchos ventanales, así que vemos todo el panorama de árboles y agua.
¿Y estás viendo lo que vio Haroldo?
Y estoy viendo algo que Haroldo ha visto muchas veces, porque venirse a vivir acá a la isla es someterse voluntariamente a otros ritmos de vida, no algo que está muy bien contado, por ejemplo, en el sudeste.
Claro.
Acá el hombre dice y la crecida o la bajante, pero el hombre propone y la crecida o la bajante es la que termina disponiendo. No puede decir voy a hacer tal cosa, hay que ver qué es lo que te dicta el viento del sudeste en este caso.
Y decime, contame algo de tu viaje en la San Martiniana. ¿Estás escribiendo algo al respecto?
Mira, me di cuenta de algo. Vos me preguntabas por la escritura. El año pasado, buena parte de lo que escribí tuvo que ver con la San Martiniana.
Claro.
Hay algo que salió en la revista, en el último número de la revista Gambito de Papel, que es un texto que tiene que ver con una tormenta que agarramos, sí, el verano pasado, no, el anterior, llegando a Río Gallegos. Escribí un texto para la revista Sigua, una revista muy linda, cuyo nuevo número se va a presentar en la Feria del Libro, está íntegramente dedicado a los vientos, y yo se lo dediqué al viento del mar patagónico. Y también escribí en el verano anterior, incluso lo escribí a bordo, un intercambio epistolar con el escritor argentino-uruguayo Carlos de María Domínguez. Y bueno, también tenía que ver con la literatura del mar y está escrito desde la Sanmartiniana. Lo que tengo nuevo, que tiene que ver con la Sanmartiniana, es una especie de diario de viaje escrito mediante haikus. Es la primera vez que escribo poemas y bueno, elegí la forma del haiku.
Leí algunos que subiste a tu muro, algunos pocos. ¿Estás pensando editarlo?
Mira, primero lo quiero releer yo y quiero dárselo a leer a un par de personas. Yo soy muy lector de poesía, respeto muchísimo el género y no quiero hacer macanas. Por ahí fue una catarsis para mí. Los haikus los empecé a escribir en la relación entre Ushuaia y a los estados. Seguí escribiendo haikus durante la semana del invierno pasado en que vivimos en Isla de los Estados, y seguí escribiendo algunos más en navegación en medio de la tormenta. En realidad los escribía mentalmente, y esta forma breve y la métrica me permitía memorizarlos. De hecho, me sucedió algo. Yo tenía escritos en navegación 27 haikus, los tenía anotados en una libreta, y cuando me bajo a la balsa salvavidas, que uno se baja con lo opuesto, llevo una libreta que una compañera me ayudó a encintar en torno a mi cuerpo por debajo de la ropa de agua. Y bueno, cuando finalmente estuve a salvo, agarro la libreta y me di cuenta que era la libreta equivocada. No era la libreta que tenía los haikus. Los di por perdidos, los di como un tributo entregado al mar.
Sí.
Y una noche no me podía dormir en Ushuaia. Dije, bueno, me voy a poder escribir. Y esos haikus volvieron, me ayudó mucho la métrica, más o menos tenía la idea y la métrica te va llevando de nuevo hacia esa forma, así que los recuperé, les agregué otros escritos en Ushuaia y bueno, esos son, conforman un libro que por ahora el título es De Isla en Isla, un viaje de invierno.
Saliste de la pesadilla que creo solemos tener los escritores de perder los manuscritos, pero yo me imaginé siempre perdiendo alguna larga novela y que nunca más la vuelvo a escribir. ¿Te imaginás si perdías Canaca, por ejemplo? ¿Qué hacías? ¿La ibas a volver a escribir?
No, eso es verdaderamente una pesadilla. Pero yo creo que por eso, porque por varias razones. Primero, porque por el trabajo de abordo no tenía demasiado tiempo para escribir. Y el haiku además es una poesía pegada a la experiencia, que permite contar el hueso de la experiencia o la luz o la fe de la experiencia y nada más. Pero además era memorizable, o sea, muchos de esos haikus se me ocurrieron estando de guardia y después, antes de irme a acostar, los anotaba. No podría haber escrito Canaca en estas circunstancias y lo hubiera perdido, no hubiera vuelto Canaca. Quizás me hubiera vuelto a escribir algo, pero no hubiera sido Canaca.
Nunca hubiera sido Canaca.
Dicho sea de paso, Canaca va a salir de nuevo este año y va a salir en Barra de Abejas. De cual me pongo contentísimo. Para mí, tener un libro en Barra de Abejas es como pisar tierra incógnita.
Qué bueno, me alegra mucho por vos y por Eric que reedite Canaca en su editorial. Y decime, ¿tenés ahí algún haiku para leer, para leernos, o alguno de memoria para decirnos?
Tendría que abrir, si me das un tiempo, abrir el archivo correspondiente, voy a abrir.
¿Cómo no, esperamos. Estamos con Juan Bautista Duisaide, que está en la isla donde vivió Haroldo Conti, Luna Llena, una isla taller. Juan Bautista nos va a leer, tiene que abrirlos ahí, nos va a leer algún haiku. A ver.
Ahí Está viendo verde, también tenemos una compu medio recargada, así que vamos a darle changui, ya está abriendo.
Bueno, no hay problema, acá te estamos esperando. Están del otro lado del vidrio, están ya los chicos para hacer rap, que me dijeron que podía seguir un rato charlando con vos, que no había problema. Está Verónica operando, está Victoria, está Santiago. Hoy me equivoco con los nombres de todos, es el Alzheimer. Bueno, Victoria, Santiago, Juan. Juaco apareció recién y se fue, antes de que le dijera, no sé, Rodrigo, por ejemplo. Y estamos con Juan Bautista Duiseide, con una vía...
Estoy listo cuando quieras, ¿eh?
Dale.
Bueno, tenía el primer haiku en realidad fue escrito aquí, en el muelle de Luna Llena, en esta isla. Yo estaba a punto de viajar hacia Ushuaia para embarcarme en el velero de San Martiniano, navegar hasta Isla de los Estados y de allí recorrer toda la costa argentina de vuelta, porque ya lo habíamos hecho del norte hacia el sur. Entonces el primer haiku fue escrito acá, por eso el libro se llama De Isla en Isla. Va el haiku que abre el libro. Es el mes 9, florecen los ciruelos, partimos al sur.
La contundencia del haiku. Bien, bien. Estoy digiriendo, porque sea breve no quiere decir que sea de rápida digestión. Aparte, cuando hablabas, pensaban que yo también tengo una estructura muy atrincherada en lo narrativo, así que me cuesta entrar en la poesía, ¿no? Y más en un haiku que tiene tanta contundencia en tres versitos de tan pocas palabras. Pero dale, un par más, por favor.
Dale. Luz ya tan rota, atardece en nosotros, huérfanos del sol. Este es un haiku escrito en navegación en el canal de Beagle.
¿Eso fue lo más al sur que estuviste?
Ahora sí. O sea, yo había estado navegando, yo pasé el Cabo de Hornos, pero bueno, en un barco mercante hace mucho tiempo. En este viaje sí, esto fue lo más al sur que estuvimos. En Ushuaia recorrimos todo el canal de Beagle, después se toma el estrecho de Lemaire, que es una navegación muy peligrosa y hay que tomarla siempre cuando uno va a verla. Con la corriente a favor, si no la corriente llega a tener hasta 7 nudos de velocidad, esto es casi 14 kilómetros por hora, lo cual hace muy difícil la navegación. Y después de entrada a Puerto Parry, que es un puerto natural en Isla de los Estados, que haya en ese lugar instalaciones portuarias, la verdad que es una de las navegaciones más impresionantes que hice en mi vida, ¿no? Porque uno va entre montañas, por pasos muy muy estrechos, de golpe eso se abre. Y uno se encuentra en un paisaje que parece que puede haber únicamente en algunas películas muy, muy fantásticas, ¿no?
Y escuchamos el último haiku.
Dale. Es la recalada isla de los estados. Alhaja del mar, tallada por el viento, ¿cuál será tu voz?
Gracias, Juan Bautista. Gracias. Espero que nos veamos para, no sé, la presentación, supongo que harás de la reedición de Canaca o en alguna otra ocasión por acá. Y si andás dando vueltas por estos rumbos, te vuelvo a invitar a la radio, como ya hace unos años, 7 para ser preciso, en el 2009, cuando estuviste acá en este estudio y tuvimos una larga charla con menos dificultades técnicas que la de hoy, pero que, bueno, finalmente salió. Así que te mando un gran abrazo y muchas gracias.
Te agradezco a vos, Jorge, y a toda tu gente. Y bueno, les mando un abrazo. En cualquier momento nos estamos viendo. Abrazo para todos desde la isla.
Chao. Y así llegamos al final de Lejos del Centro. Nos vamos con algún tema musical. Ya me perdí. El programa después va a estar subido al blog y ahí me van a ayudar Hermenegilda, Eustaquio y los demás amigos que se han reunido acá. Los indios Tacunau creo que están también. Nos vamos con una tanda. Quédense en Rap. Chao.